telefónica con la doctora Carolina Agüero. Ella es, bueno, parte del Registro Único de Adopción. Doctora Agüero, buenos días. Luciana y Susana la saludan.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Luciana y Susana. Muchas gracias por la comunicación.
No, gracias a usted.
Muchas gracias,
por la comunicación telefónica. Y bueno, queremos que nos cuente acerca de esta capacitación que está teniendo la gente del Registro de Adopción sobre un nuevo paradigma de discapacidad. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de este nuevo paradigma?
Bueno, este es un cambio, digamos, que un cambio en la normativa, que implica también un cambio de paradigma, en el que foco no está puesto en la deficiencia de las personas con discapacidad, sino en las barreras que se presentan al momento de la interacción, ¿no?
Sí.
O sea, se deja de poner la mirada en lo que la persona no puede hacer, para poner la mirada en lo que esa persona necesita para hacer tal o cual actividad.
Entonces, esto
desde
sí, continúe, perdón.
Que estas barreras que nosotros también hemos advertido en algún momento como integrantes del Registro Único de Adopción se pueden eliminar con adecuaciones y ajustes para lograr la inclusión de todos los postulantes con o sin discapacidad, y también para lograr estas guardas con fines de adopción de niños, niñas y adolescentes con discapacidad.
Bien, esto, surge también un poco la idea, porque me imagino, doctora, y usted corríjame si no es correcto, que deben haber muchos casos de mucha gente, de muchas parejas que quieren adoptar, pero al ver algún tipo de discapacidad es como que dan un paso atrás y no lo hacen, ¿no? Me parece que esta es una de las condiciones que se ponen hasta las propias parejas, ¿no?
Así es. Sí, nosotros de hecho, digamos, hasta hace algunos años atrás, hasta el año 2012, no había ningún postulante en el registro que inscrito con la disponibilidad adoptiva de niño o niña o adolescente con discapacidad. Esa realidad, a partir de un trabajo de promoción de derechos, que es dar a conocer un poco de la realidad de la adopción en la Argentina y sobre todo en la provincia, es que se ha comenzado a los mismos postulantes a pensarse en padres o madres de niños con discapacidad. De hecho, en el registro tenemos bastantes casos de adopción de niños con discapacidad, múltiples discapacidades, y la verdad que eso nos alienta a seguir trabajando en este camino de concientizar, ¿no? De sensibilizar, de mostrarle a la niñez real que espera por una familia. Y en la otra mirada que también ha sido, que ha consistido esta capacitación, ha sido en aquellos postulantes que presentan alguna discapacidad, ¿sí? Las adecuaciones que como registro tenemos que hacer para que esos postulantes puedan transitar el proceso de evaluación en igualdad de condiciones que los demás. Y en esto hablamos de ajustes, hablamos de adecuaciones, hablamos de la presencia de apoyos, que justamente desde el Ministerio de Justicia de la Nación están procurando acompañarnos.
¿Y qué tipo de discapacidad podrían llegar a tener estos postulantes, doctora?
Y los postulantes que se nos presentan tienen, digamos, múltiples diagnósticos, si se quiere. Tenemos postulantes con discapacidad, discapacidades que pueden ser físicas, discapacidades que pueden ser sensoriales, o bien discapacidades psicosociales que también tenemos, y que es necesario que como registro hagamos todas las adecuaciones y los ajustes para que esa persona pueda participar de este proceso de evaluación, ¿no?
Sí, justamente, doctora, el fin de semana estaba leyendo una nota en uno de los diarios online nacionales, en donde, bueno, contaban una pareja, la primera pareja gay que se ha casado y, bueno, que ha sido pública, toda la lucha que han tenido que pasar ellos para poder adoptar, y finalmente pasaron por Santiago del Estero, bueno, cuentan una experiencia bastante, bastante particular, pero finalmente terminan ellos adoptando a una beba que estaba, sí, en el registro de los adoptantes, una beba con HIV. nadie sí. la quería adoptar justamente por su enfermedad, y ellos finalmente la terminan adoptando, la terminan convirtiéndola en hija de ellos, bueno, con todos obviamente los recaudos, con todos los cuidados necesarios que seguramente esta beba necesita, pero bueno, ahí tenemos un claro ejemplo, ¿no? Tenía HIV y ninguno de los sí. papás postulantes o de las parejas querían tomarla por esa condición.
Sí, sí, lo que nosotros consideramos ahí necesario en ese tipo de casos es poder brindarle a estos postulantes la información necesaria de este caso, digamos, porque también esto de la falta de información es lo que genera que ese prejuicio, ese mito o esa creencia no se rompa. Entonces nosotros tratamos de llevarle la información, también de contarles, digamos, que los niños con discapacidad son sujetos de derecho, que van a tener derecho a ir a la escuela, van a tener seguramente una obra social y lo que le va a dar también el derecho a la salud. Porque cuanto más información se le da a los postulantes y cuanto más acompañamos nosotros desde el organismo, menos son los miedos y menos son los prejuicios. De hecho, te repito, en Santiago tenemos muchas adopciones de niños con discapacidad, muchas. Seguro. Creo que es uno de los registros del país que más trabaja, si no es el que más, me permito esa consideración. Nosotros trabajamos mucho en lo que es la adopción de niños con discapacidad. Hemos dado adopción de una niña con síndrome de Down, un niño con parálisis cerebral, de un niño hipoacúsico, de niños con retraso madurativo profundo, en donde estamos trabajando muchísimo y creemos que esto es posible, ¿no? Que esto es posible con una dedicación y con un trabajo estratégico de los organismos involucrados.
Claro, eso es lo que le iba a decir. Aquí es fundamental el trabajo articulado, ¿no?
Tal cual. Nuestro trabajo es un trabajo que se hace de manera no solamente interdisciplinaria, porque conforman psicólogos, trabajadores sociales, yo que soy abogada, sí. sino también interinstitucional, con el organismo de niñez, con los jueces, con los fiscales, con los defensores, y trabajamos de manera articulada, teniendo en cuenta de que todos somos integrantes del sistema de protección integral, todos somos responsables de que ese niño, niña o adolescente tenga su familia. Sí, no desconocemos esa responsabilidad, ninguno de los actores estatales. Entonces trabajamos en pos de eso. Y con mucho orgullo podría decir que Santiago, como te digo, es pionera en el trabajo de adopción y discapacidad, de adopción de grupos de hermanos, niños transitando la segunda infancia, que tenemos muchos casos.
Bien. Seguro. Es como que hay una mayor amplitud por parte de la sociedad ante esto, doctora, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Tanto lo que tiene que ver en los colegios, el tema de la inclusión y demás, hay una mirada más amplia.
Así es, así es. De hecho, nosotros también trabajamos con el sistema educativo y el sistema de salud, donde encontramos respuestas a todas estas cuestiones que se plantean. La misma presidenta del Consejo de Educación, la doctora Marerena Herrera, se ocupa personalmente de gestionar licencias para los postulantes que adoptan, de gestionar bancos para estos niños que son adoptados. Entonces, estos postulantes encuentran en el organismo, en los distintos organismos del Estado, respuestas a sus inquietudes. Y eso hace que estas adopciones sean posibles, ¿no? No se puede pensar en hacer realidad este tipo de adopciones sin una presencia estatal de este tipo, que de hecho en Santiago se está dando.
Bien.
Doctora, bueno, muchas gracias por esta comunicación telefónica y bueno, felicitaciones por todo el trabajo que están haciendo.
Bueno, gracias a ustedes por dar a conocer nuestro trabajo, que también implica esto de generar conciencia y comenzar a pensarse en por qué no. ¿Por qué no un niño o niña o adolescente con discapacidad? Así Seguro. Que bueno, gracias.
Muchas Seguro gracias.
Que sí. Hasta luego. Hasta Ahí hablábamos luego. Con la doctora Carolina Agüero, bueno, titular del Registro Único de